Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. Luego situó a los levitas en la casa del Señor con címbalos, con arpas y con liras, conforme el mandamiento de David y de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán, porque el mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, necesitamos que tu Santo Espíritu nos dirija y nos dé un corazón quieto para oír tu voz, para guardar tu palabra, para llevarla a nuestras familias y enseñarlas, para que te conozcamos, para que te adoremos, para que temamos a ti, para que pongamos nuestra confianza en ti. Haz esto en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es El Cántico Congregacional en el Culto de Adoración. Y nosotros hemos estado aprendiendo sobre la adoración pública y de los elementos de esta adoración, sobre lo que Dios demanda que su pueblo traiga. Y algo que encontramos en este pasaje, en el versículo 25, es que Dios trajo, o mejor dicho, mandó algo a través de los profetas, mandó algo a través del rey que las personas tenían que hacer. Dice el versículo 25: luego situó a los levitas en la casa del Señor con címbalos, con arpas y con liras, conforme al mandamiento de David y de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán, porque el mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Observen que había un mandamiento del Señor por medio de sus profetas, para que se colocaran estos hombres con algunos instrumentos para dirigir la alabanza al Señor. La alabanza al Señor es y ha sido parte del culto de adoración, parte de los elementos que componen el culto. Y hoy queremos ver cómo esta alabanza a nuestro Dios se encontró desde el principio de esta creación, se llevó durante el pueblo, durante los días del pueblo de Israel, y hasta nuestros días el pueblo de Dios canta y alaba al Señor, porque es parte de lo que es la adoración. La alabanza es la acción de proclamar, reconocer, bendecir el nombre, las virtudes y la persona de Dios. La alabanza es una acción que realizamos, en la que nosotros reconocemos quién es el verdadero Dios, reconocemos su amor, reconocemos su bondad, su carácter, reconocemos y damos gracias a Él. Reconocemos y damos gracia, celebramos sus virtudes, proclamamos sus obras, celebramos sus virtudes. Queridos hermanos, entonces la alabanza a nuestro Dios es una acción que la iglesia debe de estar realizando de forma continua. Una acción que tenemos que estar realizando en nuestro culto. Y observen aquí que David prepara esta alabanza como parte de la recepción de lo que fue el arca del pacto. Cuando llegaba el arca del pacto al pueblo, David se preparó todo, preparó una tienda, preparó una alabanza, preparó instrumentos y aún dio órdenes para que esto se organizara. Y esto tuvo como objetivo el dar gloria a Dios, el exaltar el nombre de Dios. David fue el primero en Israel como rey que mandó hacer estas cosas. Y este pasaje está siendo utilizado por el rey Ezequías, que también, tomando las órdenes del rey David, un rey muchos años después de él, tomó esto y también lo aplicó en sus tiempos, porque eran ordenanzas del Señor a través de sus profetas. Entonces, Dios ha ordenado a su pueblo que proclame y reconozca su nombre, que le dé gracias, que le alabe, que alabe sus virtudes, que reconozca que Él es el único y el soberano. La alabanza a nuestro Dios siempre ha estado desde el principio. Y la palabra alabanza aparece en el en los idiomas originales, tanto el griego como el hebreo. El hebreo es un idioma en que se escribió el Antiguo Testamento, junto con el arameo. Y esta palabra alabanza aparece en esos idiomas en los salmos. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia, dicen los salmos. Y muchos salmos utilizan varias palabras que tienen como fin exaltar a Dios. Reconocer que Dios es bueno. Reconocer su carácter y sus atributos. Pero también aparece una palabra o varias palabras en griego que también se traducen como alabar, Romanos 15, 11, donde se nos manda a glorificar, a alabar el nombre del Señor. Romanos 15, 11, para que veamos ese ejemplo. Nos dice el texto. Alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. La alabanza está de continuo en toda su creación, está de continuo en su pueblo y encierra la idea de cánticos para el Señor. La palabra que se utiliza aquí como alabanza en el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, el griego, se escribe como humeo, que es de donde viene la palabra que usamos nosotros como himno. Es decir, que esa palabra himno que nosotros usamos, vamos a cantar himnos al Señor, viene del griego, de lo que Pablo utilizó y le exhortaba a la gente, al pueblo de Dios, a que cantara y alabara al Señor. Y lo hacía con estas palabras. En la eternidad Dios siempre ha sido adorado, alabado y exaltado. Siempre ha sido glorificado. Y veíamos pasajes en los mensajes anteriores como Isaías 6, 3 al 4. Donde los ángeles reconocen la santidad de Dios. Santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Es decir, la alabanza es un reconocimiento de quién es Dios. Como los ángeles, como leemos, si me pueden acompañar allí a Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículo 3 al 4. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de tu gloria. Y allí los ángeles, ¿qué hacían? Reconocían quién era Dios. Celebraban que Dios es el santo, santo, santo. Alababan las virtudes, el carácter de Dios. También lo vemos en Apocalipsis 4, 8 al 11. otra forma en que el pueblo de Dios se veía alabando y exaltando al Señor. Esta es la acción de celebrar. El pueblo celebra a Dios. El pueblo reconoce que Él es el Todopoderoso, el Santo, el Santo. El pueblo cuando alaba a Dios, da gracias a Dios por amor, por su cuidado, por su beneficio. El pueblo cuando alaba a Dios, bendice a Dios. Por eso es que la alabanza es parte del culto. Porque allí nosotros movemos nuestros corazones, nuestras emociones, nuestra mente para exaltar a Dios, para glorificar a Dios, para que nuestra mente y corazón estén puestas en Él, en el Señor. Queridos hermanos, esta es la acción de celebrar. ¿Celebrar qué? Que Él es bueno. ¿Celebrar qué? Que Él es el Creador. Es la acción de reconocer que hemos sido ayudados por Él. En nuestras angustias, Él ha sido nuestro sustentador. Es el medio de darle gracias, porque lo que tenemos viene de Él. Porque Él nos ha salvado de nuestros pecados. Damos gracias porque Él envió a su Hijo, el Señor Jesucristo. A través de la alabanza, nosotros reconocemos que hemos sido libertados por Él. El rey David, perdón, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que además de en esa eternidad, como veíamos en Isaías, en Apocalipsis, que el pueblo de Dios, que los hombres alababan a Dios desde el inicio de la creación. Abel, Adán, Génesis 4:4, encontramos allí presentando una ofrenda delante del Señor, medio por el cual adoraban y reconocían a Dios. Adoraban y alababan y celebraban los beneficios que Dios les había concedido. Abraham, Génesis 22:13, presentando un cordero a Dios, un cordero para que Dios se exaltara, reconociendo que Él es el proveedor, el que nos bendice. Moisés, Éxodo 15, alababa a Dios por la gran salvación que había tenido cuando Dios los introdujo a través del mar y luego rompió a aquellos enemigos con las aguas. Vamos allí, por favor. Éxodo capítulo 15. Después de Génesis, Éxodo capítulo 15. Observen a Moisés que hizo un cántico luego de haber sido salvado de sus enemigos en el mar. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Y sigue cantando Moisés, cantando y cantando, porque Dios había hecho una gran obra. Y miren, amados hermanos, cómo los cánticos, cómo la alabanza se hizo parte de la adoración, porque el pueblo de Dios recordaba las obras de Dios, recordaba su salvación, recordaba sus actos. El pueblo de Dios reconocía que Dios era bueno y había suplido para sus necesidades, los había guardado del mal. El pueblo de Dios reconocía que Dios era santo, 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 y lo cantaba. Que Dios era justo, que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo cantaban. Por eso usted ve que cantamos. ¿Y qué cantamos? Su palabra, sus obras, sus alabanzas, y damos gracias a través de esto. La alabanza en el Antiguo Testamento estuvo unida a los sacrificios. La alabanza estuvo unida a los sacrificios. La adoración Era parte sacrificio y parte alabanza. Así lo vemos también en el libro de Éxodo. Los levitas fueron llamados por Dios para presentar los sacrificios. Y este era el medio para recordar las obras de Dios. Esos sacrificios. Era el medio para Dios perdonar los pecados. Era el medio para Dios para que ellos recordaran las misericordias de Dios. Éxodo capítulo 25. Éxodo 25. Y habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, y de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, pieles, carneros. Eran ofrendas que Dios llamaba para preparar el tabernáculo, para preparar la adoración al Señor. Y amados hermanos, observemos cómo esta adoración, cómo estos hombres, los levitas, fueron seleccionados por Dios para presentar los sacrificios al Señor. Todo ese texto en Génesis, en Éxodo, capítulo 25, nos habla de la preparación. Nos habla de cómo los levitas se prepararon y prepararon el tabernáculo, prepararon todo lo que se necesitaba para que se presentara una ofrenda al Señor. Una ofrenda que le fuera agradable. Y entonces también encontramos, más adelante, luego de Éxodo, a Israel a través de su rey, el rey David. El texto que mencionamos hace un momentito. Vamos a ir, por favor, a Primera de Crónicas, capítulo 15. Bueno, este es otro pasaje. Crónicas, capítulo 15. Crónica, capítulo 15, versículo 16 al 17. Al momento en que David traía el arca y la llevaba a Jerusalén, versículo 16, entonces David habló a los jefes de los levitas para que dignaran a sus parientes los cantores, para que designaran a sus parientes los cantores con instrumentos de música, arpa, liras y címbalos muy resonantes, alzando la voz con alegría. Y los levitas designaron a Hemán, hijo de Joel, y de sus parientes a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, sus parientes, Etán, hijo de Cusáis, y con ellos, en segundo lugar, a sus parientes. Observen cómo se llamó a los levitas. David continuó con el mismo formato de Moisés. Así como los levitas presentaron los sacrificios al Señor, también los levitas eran los responsables de presentar las alabanzas o la música, guiar al pueblo con la música y los cánticos delante del Señor. Aquí vemos a David trayendo el arca y alabando al Señor con música, y las personas, todo el pueblo, cantándole al Señor. Miren cómo va el proceso de la adoración. La adoración al Señor, según lo que vemos en las Escrituras, empezó desde Abel con los sacrificios. Perdón, con Adán con los sacrificios. Abel, Abraham con los sacrificios. Y se unió también los cánticos y la alabanza en el pueblo de Dios, como un elemento para reconocer que Dios es nuestro Dios, nuestro Creador. Y esos sacrificios los encontramos en el libro de Éxodo, cuando ya Dios llama a su pueblo para hacerlo una gran nación. Y allí comienza a organizar su adoración. Ya cuando Israel es un pueblo, Dios comienza a ordenar a este pueblo con una adoración organizada. Y entonces esta oración tenía como centro los sacrificios para el perdón de los pecados, la palabra del Señor, y se fue añadiendo también la parte de la alabanza. Notamos aquí cómo se cantaba al Señor reconociendo sus actos y sus hechos. Pero era Dios quien debía de añadir lo que se había de hacer. Moisés cantó al Señor en Éxodo 15 de lo que Dios había hecho, recordando sus actos, los actos de Dios. Pero eso no significaba que Moisés lo iba a incluir porque él quería. Dependía de que Dios le dijera a Moisés, trae esto o trae aquello. Y así lo hizo, como vemos aquí en Crónicas, capítulo, Segunda de Crónicas, capítulo 29. El texto que leímos, Segunda de Crónicas 29:25. Vamos a ir primero a Primera de Crónicas 16. Primera de Crónicas 16, vamos a ver primero ese pasaje, versículo 4. Y designó a algunos levitas como ministros delante del arca del Señor, para que celebraran, dieran gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. Observen que de una alabanza en la que el pueblo cantaba, reconociendo sus obras, pasó ya a una ordenanza. Pasó ya a un establecimiento de la alabanza dentro de lo que es la adoración pública. Y aquí vemos al rey David, guiado por el Espíritu Santo, guiado por el profeta, porque como recordarán, esto venía de parte del Señor, mandato del Señor a través de sus profetas. Él organiza a los levitas, a un grupo de levitas, como ministros delante del arca del Señor, para que celebraran, dieran gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. Esto no significa que eran pastores apartes que adoraban al Señor, sino que era un ministerio incluido en su adoración, la adoración a Dios, para que en el orden de la adoración, el culto público, el pueblo cantara de forma ordenada, para que el pueblo supiera cuándo cantar, para que el pueblo tuviera, la adoración a Dios tuviera un orden establecido y claro, dirigido por hombres con temor a Dios y con conocimiento de lo que Dios demandaba. Es importante ver que este orden, un orden señalado para la adoración, viene desde el Antiguo Testamento. Las alabanzas, es decir, celebrar, reconocer y dar gracias a Dios, se unió a los sacrificios. Segunda de Crónicas 29. Ahora sí, vamos a ese pasaje que nos ilustra este mismo hecho. Segunda de Crónicas 29. Aquí vamos a encontrar no a David, sino al rey Ezequías, que está poniendo en orden la adoración. Por ejemplo, versículo 20, Segunda de Crónicas 29:20. Entonces el rey Ezequías se levantó temprano y reunió a los príncipes de la ciudad y subió a la casa del Señor. Y trajeron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos como ofrenda por el pecado del reino, el sacrificio, por el santuario y por Judá. Y el rey ordenó a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que los ofrecieran sobre el altar del Señor. Mataron los novillos y los sacerdotes recogieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. También mataron los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después trajeron los machos cabríos de la ofrenda por el pecado del rey y de la asamblea y pusieron sus manos sobre ellos. Los sacerdotes se los mataron y purificaron el altar con su sangre, porque el rey había ordenado el holocausto y la ofrenda por el pecado. Luego situó a los levitas en la casa del Señor, con címbalos, con arpas y con liras, conforme al mandamiento de David y de Gad, el vidente del rey y del profeta Natán, porque el mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Los levitas se colocaron con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías mandó ofrecer el holocausto sobre el altar. Cuando el holocausto comenzó también, comenzó el canto al Señor. Con las trompetas, acompañado por los instrumentos de David, rey de Israel. Mientras toda la asamblea adoraba, también los cantores cantaban y las trompetas sonaban. Todo esto continuó hasta que se consumió el holocausto. Observen, había el sacrificio del holocausto, pero estaban también cantando al Señor. Y los levitas tocando las trompetas. Y el pueblo adorando al Señor, glorificando al Señor. Todos cantaban. Todos cantaban. La alabanza, como vemos allí, está siendo celebrada de una manera ordenada. De una manera en que el pueblo está siendo dirigido por los levitas. Le está dando golpe a la niña. En que los levitas están dirigiendo al pueblo en la adoración al Señor, en los cánticos al Señor, en la música están dirigiendo. Y amados hermanos, esto para nosotros es importante. ¿Por qué cantamos en la iglesia? ¿Por qué alabamos al Señor? Como pueden ver, por mandato del Señor, David estableció esto. El rey Ezequías, ¿qué hizo? Obedeció. E hizo lo mismo. Guió a los hombres, ordenó todo y estaban cantando y alabando al Señor en la adoración como parte del culto a Dios. Recordemos que el contexto, es decir, lo que estaba sucediendo es que, o lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento, es que en el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios del Cordero. Ya hoy no hacemos sacrificios por Cordero, porque ya Cristo trajo un nuevo pacto y murió por nuestros pecados. Sin embargo, la adoración a Dios continúa. Ahora en un nuevo pacto. La adoración en el antiguo pacto fue dirigida por los levitas. Todo el pueblo cantaba. Los levitas dirigían. Los levitas adoraban. Sin embargo, esta adoración tuvo unos pequeños cambios. Y esos cambios fueron el fruto de que el templo fue destruido. Fue el fruto de que Babilonia destruyó todo en el pueblo de Dios y llevó cautivo a Israel hacia Babilonia. Entonces la adoración cambió un poco en este sentido, en que ya no había un templo, de que ya no había levitas con todos sus instrumentarios. Sin embargo, el pueblo de Dios se reunió en Babilonia en lo que fueron las llamadas sinagogas, donde el pueblo se reunía en torno, es decir, alrededor de la palabra, se leía la palabra, se enseñaba la palabra, cantaban solamente con sus voces. Fruto de que ya no tenían, como dije, por causa de la persecución, toda la instrumentaria, sin embargo, se mantenía. Se mantenía el orden de que el centro fuera la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra. La música de la sinagoga era exclusivamente vocal, sin ningún instrumento, y donde se cantaban las escrituras, es decir, los salmos. Se cantaban las escrituras. Pero recordemos que estas fueron las escrituras dadas por los salmistas, Asaf, David y así otros. La música no era un fin en sí mismo, sino un medio de alabar al Señor, cantando su palabra. Un medio para alabar al Señor, celebrando su nombre y sus obras, orando. Leían las escrituras y enseñaban las escrituras. Por eso la adoración llegó a nuestros días con un cambio bastante drástico. Porque cuando Israel estaba ordenado, organizado, con levitas, con instrumentos, todo eso se transformó. Y es interesante notar que aún así, aún transformándose por causa de la persecución, o por causa de las muertes, o por causa de la destrucción, aún así la adoración continuaba.
Porque el centro no era la alabanza, no eran los instrumentos.
El centro era Dios y su palabra. Y si habían voces que alababan a Dios, era eso lo que Dios esperaba, era eso lo que Dios quería. Las voces de su pueblo exaltándole y glorificándole. Y amados hermanos, esto es importante. ¿Qué estamos haciendo con el cántico congregacional? Estamos celebrando, reconociendo que Dios es Dios, dando gracias a Dios por su misericordia, bendiciendo su nombre que es santo, 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 sus virtudes. Proclamamos a todos, le decimos a todos, Él es grande, Él fue que hizo estas cosas, la tierra, los cielos, la tierra, el mar, tu propia vida Él la hizo. Y a través de los cánticos celebramos y proclamamos eso. De ahí lo que decíamos en el Salmo 78, esta mañana en la Escuela Dominical. Estaremos cantando en nuestras casas para celebrar a Dios, pero para que también nuestros hijos oigan las obras de Dios a través de esos cánticos, como lo hizo Moisés en Éxodo 15, donde él celebró la gran salvación con un cántico al Señor. Y se repitió en todo el pueblo. Y se mantuvo ese cántico de alabanza al Señor. De esta manera encontramos la alabanza en Israel. Pero también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Lo encontramos el cántico en el Nuevo Testamento. La acción de gracias, el celebrar las obras de Dios. Esta práctica piadosa mandada por Dios de alabarle, según 2 de Crónica 29:5, es encontrada en la misma vida del Señor Jesucristo. Marcos 14, versículo 26. Vamos allí, por favor. Marcos 14, 26. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. El Señor Jesucristo estaba allí repartiendo el pan y el vino, haciendo el nuevo pacto. Haciendo el nuevo pacto. Y luego cuando terminó ese nuevo pacto y se partió el pan y el vino, ellos cantaron un himno. Y evidentemente como era algo común entre ellos. El pueblo de Dios es un pueblo que canta y alaba al Señor. Nosotros guiamos a nuestras familias en la alabanza y la adoración. Y amados hermanos, eso es lo que Dios espera que su pueblo haga. Que se una y alabe al Señor, reconozca que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Vemos que las iglesias del Nuevo Testamento también cantaban al Señor y el apóstol Pablo promovía eso en medio del pueblo de Dios. Efesios 5:19. Efesios 5:19. Dice el versículo 18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa eso, Pablo? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Miren, hermanos, cómo Pablo les dice a esta amada iglesia, sean llenos del Espíritu, cantando, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, dando gracias a Dios, siendo agradecidos. La alabanza es parte del pueblo de Dios. Y por eso cada domingo nosotros nos reunimos aquí y cantamos. Y por eso nosotros debemos de motivar a nuestros niños a cantar. y a que ellos repitan las alabanzas no del mundo, sino las alabanzas de Dios. Porque ¿de qué le va a hablar las alabanzas de Dios a los niños? ¿De Dios? ¿De su carácter? Les va a instruir de en quién es Dios. Va a ser más fácil tu trabajo de que ellos conozcan a Dios. Las alabanzas serán un medio por la cual los niños y los adultos glorificamos a Dios. Y por eso el pueblo de Dios se reúne y canta y lee y oye su palabra porque es un elemento necesario. Así lo vemos en Colosenses 1:15 al 20 y en Hebreos 1:3. No vamos a leer todos estos pasajes por causa del tiempo, pero tenemos esos pasajes, puedo escribirlo allí. Colosenses 1:15 al 20 y Hebreos 1:3. Aquí en el Nuevo Testamento no se habla de instrumentos musicales como si se hablaron en el Antiguo. No se hablaron de instrumentos musicales. Y hoy hay que entender en cierta manera el contexto, obviamente, porque lo que se tenía como ejemplo era el ejemplo de la sinagoga, por un lugar, por un punto. Y otro punto es el elemento de que ahora el pueblo de Dios estaba recibiendo una instrucción clara, más clara de lo que Dios esperaba a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de los apóstoles. El centro no está en la música. El centro está en Dios, está en Cristo. Ahora, ¿cuál es el tema del Nuevo Testamento? El reconocer a Cristo, las obras de Cristo, su muerte, su resurrección, su vida, su ascensión. También el pueblo de Dios canta de eso. Canta del Padre, canta del Espíritu Santo, canta del Cristo glorificado. Canta, canta, pueblo mío. Y eso lo hace para gloria de nuestro Dios. Otra parte de la historia, la cual lamentablemente no vamos a poder ver, es la historia de la Reforma Protestante. Luego la Reforma Protestante también vinieron cambios en cuanto a esto, pero no cambios de manera escritural, sino, podemos decirlo así, circunstancial, fruto de como sucedió en los días de Babilonia, pero también del conocimiento o de la comprensión de lo que las Escrituras enseñaban, ya sea en hombres como Calvino, Lutero, Zwingli y otros reformadores. Pero pasemos en último lugar a por qué es importante nuestro cántico en medio de la iglesia. ¿Por qué es importante que la iglesia cante al Señor? En primer lugar, porque cantar es una ordenanza del Señor. Y nosotros somos el pueblo que obedece a Dios, que conoce a su Dios, que exalta a su Dios, que glorifica a su Dios. Nosotros somos el pueblo de la palabra. Y el pueblo de la palabra está llamado a rendir culto y adoración como Dios demanda en su palabra. Amados hermanos, esta ordenanza que fue para Israel en el Antiguo Testamento, que la practicó y que fue ordenanza para el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, también lo es para nosotros hoy. También lo es para nosotros hoy. Salmo 101 al 5, nuestra alabanza debe estar centrada en Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas, dice este hermoso salmo. El texto que leíamos en Filipenses, capítulo 5, versículo 19. Hablad entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Observad ahí. ¿A quién estamos adorando? Al Señor. ¿Para qué lo hacemos? Para el Señor. Por lo tanto, el pueblo de Dios está llamado a alabar a Dios, porque es un mandato de Dios para nosotros. Y para nosotros es nuestro gozo y deleite el poder exaltarlo. Pero también nosotros podemos decir que cantamos al Señor. Porque cantar himnos de alabanza al Señor es... Porque cantar himnos de alabanza al Señor es un medio por el cual podemos expresar nuestros deseos, nuestras emociones, nuestra mente centrada en la persona de Cristo. Los himnos expresan nuestros sentimientos, nuestras acciones de gracias, nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra tristeza. Los himnos expresan cómo esperamos, cómo tenemos fe en el Señor y cómo confiamos en Él y en su palabra. Los himnos son un medio de dar expresión a las emociones, unido siempre a la verdad. Y queridos hermanos, recordemos Juan 4, donde el Señor le dice a la mujer samaritana que Dios debe ser adorado en espíritu, es decir, con todo nuestro ser. Ahí está incluido nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro intelecto, pero también con la verdad, con la palabra de Dios. Y por eso nosotros cantamos aquí en el culto de adoración, porque es un mandato del Señor, pero también es la expresión de toda nuestra alabanza a Él, cumpliendo lo que dice Juan capítulo 4, de alabarle con todo nuestro espíritu. Como dice Pablo también Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Observad que Dios nos llama a que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Es decir, aquí estamos presentando un culto racional, parecido a lo que sucedía en el Antiguo Testamento, pero ahora sin esas formas, sin esos sacrificios de animales, porque ya se hizo el sacrificio por Cristo. La alabanza en el Nuevo Pacto está centrada en la obra de Cristo. La alabanza en el Nuevo Pacto está centrada en la persona de nuestro Salvador, en nuestro Padre, en el Espíritu Santo. La alabanza está centrada en nuestro Señor. Cantamos a Dios como el Santo Creador de todas las cosas, que es digno de adoración. Cantamos del hombre, de nuestro Salvador y de su obra gloriosa, porque Él es Dios y Él es hombre, 100%. Y le alabamos por su perdón. Cantamos de Cristo, de que es verdadero Dios. Cantamos de Cristo, de que Él murió por nuestros pecados. Cantamos de sus obras en la cruz del Calvario. Cantamos de que Él vendrá por segunda vez a buscar a su pueblo. Y recordamos, cantamos y recordamos la palabra, la promesa. Cantamos y fortalecemos nuestra fe en su palabra. Por eso cantamos, reconociendo que Dios es Dios. Reconociendo que Él es nuestro proveedor, reconociendo que Él es nuestro sostén, cantamos, es nuestra respuesta. En estos cantos de la congregación se muestra la verdadera fe, el arrepentimiento. Respondemos con gozo a las buenas nuevas. ¿Con qué? Con cánticos. ¿Está alguno contento? Decía Santiago, cante al Señor. Cante alabanza al Señor. ¿Está alguno triste? Ore. ¿Está acongojado? Ore. ¿Pero está contento? Alaba al Señor y dale gracias. Es decir, lleva tu canción y tu alabanza ¿a quién? Al que la merece. Oye, qué bien me fue en el trabajo. Canta y dale gracias al Señor. Él es tu proveedor. Jehová Jireh. Ay, gracias al Señor por mis hijos. Sí, cante y dale gracias al Señor. No es una bachata que tenemos que poner para estar contento. Ni es un merengue. Ni es una música rock que tenemos que poner para estar contento. Quiero estar contento. Ah, bueno, busquemos un himnario
Vamos a alabar al Señor. Vamos a cantar al Señor. Por eso es, amados hermanos, que en nuestra mente debe estar claro que la alabanza al Señor no es algo del culto, es algo de nuestra vida. Si somos adoradores, el pueblo de Dios estará adorando a través de la palabra, a través de la meditación, a través de la alabanza en su casa, en su trabajo, en el camino, al venir aquí. Es triste ver algunos niños, algunos hijos, que no quieren escuchar a su padre cantando. No quieren escuchar a su padre cantando. ¿Y por qué? Uno pregunta. Pero sí quieren escuchar a un cantante impío o una canción del mundo. Eso sí quieren escucharlo. Porque les habla de lo que ellos quieren escuchar, del mundo. Amados hermanos, nosotros estamos llamados a cantar y a sentirnos contentos en el Señor. Para con el Señor. Cantar himnos es importante porque la alabanza, porque por medio de la alabanza, nosotros adoramos a Dios. Y de forma activa estamos involucrados en la adoración. Querido hermano, ¿usted quiere estar activamente involucrado en la adoración? Abra su boca y cante. No se quede callado. ¿Usted quiere estar activo en lo que estamos haciendo? Entonces, exalte el nombre de Dios. Glorifique el nombre de Dios. Es decir, concéntrese en el Señor. Y venga aquí, expectante de lo que Dios va a hacer. Venga aquí con un himno. Hermano, vamos a cantar tal himno. Estoy cantando ese himno en mi casa. Hermano, venga aquí con lo que usted está haciendo en su casa, que comúnmente es lo que sucede. Mario, mira eso. Comúnmente es lo que sucede. La gente viene aquí con lo que tiene en su casa. A veces vienen tan fríos y tan muertos como están en su casa. Porque no oran, no leen la palabra, no alaban al Señor. Y cuando vienen aquí tampoco cantan. La práctica de sus casas la traen aquí. Pues, amado hermano, yo le voy a pedir una cosa. Hágalo al revés. La práctica aquí, llévala a su casa. Lo que hacemos aquí, llévala a su casa. Alabe al Señor en su casa. Dé gracias a Dios en su casa. Glorifica a Dios en su casa. Que su familia, que sus amigos, que todo el mundo escuche que usted es un hijo de Dios y que Dios merece toda gloria, adoración y alabanza. Que todo el mundo lo oiga. La experiencia ha demostrado que si a la gente no se le permite cantar juntos, el interés decae, el deseo de participar se cae. El cántico no es para un grupito coral, un coro especial. El cántico es para la iglesia. Toda la congregación, como lo vimos en 2 Crónicas 29, debe de cantar al Señor. Los niños deben de cantar al Señor. Los jóvenes deben de cantar al Señor, alabar al Señor, exaltar al Señor. El cántico cristiano no tiene la intención de poner de relieve a los pocos talentosos que hay en la iglesia. Usted no canta bien, no importa, cante porque es para el Señor. No tiene como idea que haya un grupito donde se dé pompa a sí mismo con una guitarra, con un micrófono. Ese no es el objetivo. El objetivo es que toda la iglesia exalte a nuestro Señor. Dejemos de cantar himnos por su efecto unificador sobre la congregación como un todo. Las congregaciones están formadas por individuos y cada uno diferente, separado, distinto. ¿Pero qué nos une al estar aquí? El cántico al Señor. Nos unimos en la alabanza a nuestro Señor. Debemos cantar himnos porque a través de ellos el Espíritu Santo nos prepara para la predicación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo prepara nuestras mentes, nuestros corazones. Cuando cantamos, se prepara también el que va a predicar. Amados hermanos, todos nos estamos preparando para estar en la presencia del Señor, para que el Señor nos visite, para que el Señor se pase con libertad. Dice un siervo de Dios, mientras el canto prepara la congregación para escuchar, al predicador le prepara para la exposición de la palabra. Todos somos preparados. Debemos cantar himnos por su efecto santificador sobre los que cantamos, sobre la iglesia. Los himnos nos impactan en lo musical, en lo psicológico y en lo espiritual. Edifica, levanta el ánimo, prepara el corazón y nos hace tener una visión gloriosa de la cruz. Una visión gloriosa del cielo. Una visión gloriosa de Dios mismo. Querido hermano, en el mundo perdemos esta visión. En los afanes, en los quehaceres, en muchas cosas. Sin embargo, Dios quiere que la iglesia se concentre en su adoración y en su alabanza. ¿Para qué? Para que tenga una visión más allá. La visión del Evangelio en tu propia vida. Algunos breves consejos o consejos finales. Queridos hermanos, cantemos todos. Cantemos todos. Procuremos estar juntos adorando a Dios, porque esta es una expresión de gratitud y de alabanza, de acción de gracias al Señor. Cantemos todos, unámonos, no nos quedemos aquí callados. Cantemos juntos y unámonos como un solo cuerpo, la iglesia del Señor Jesucristo. Canta fuerte y con vigor, que tu voz se escuche. No cantes como si estuvieras medio muerto o medio dormido. Canta como lo que eres, una piedra viva. Recuerden que el templo no son estas paredes, somos nosotros. Y las piedras vivas deben de elevar su alabanza al Señor. Es un aroma que es agradable al Señor. Canta con modestia, no grites como si quisieras sobresalir o distinguirte del resto. Procura unirte a las voces del resto de la congregación, pero canten con gozo y con valor. Canta a tiempo. Cualquiera que sea el tiempo en que se cante, ya sea rápido o lento, mantén el ritmo junto con la iglesia. Sigue las voces que guían y ve con su tiempo tanto como te sea posible. Por eso hay una persona aquí dirigiendo los himnos, para que tú sigas a esa persona mientras se va cantando y haya unidad. Y no solamente sea algo agradable a Dios, sino también agradable al oído y al corazón de la gente, de los hermanos. Y sobre todo, canta espiritualmente. Piensa en Dios. Cuando tú cantes, piensa en Dios. Piensa lo que estás cantando. Piensa en lo que estás diciéndole a Él. Y conviértelo en una expresión de tu corazón. Con cántico, Señor, te adoro, te alabo, Señor. Es decir, que la alabanza debe ser algo estudiado por nosotros, algo expresado con entendimiento. Debe estar nuestra voz, nuestro corazón, pero también nuestro entendimiento. Pon mucha atención en el sentido de lo que cantas. Cuida de que tu corazón no se envuelva demasiado con la melodía, sino ofrécelo a Dios continuamente, para que tu canto sea tal que el Señor pueda aprobarlo aquí y tú puedas recibir tu recompensa cuando Él venga en gloria. Canta, pero no cante para los hombres, canta para el Señor. Y hazlo con todas tus fuerzas en el orden en que se ha establecido en la dirección del himno. De esa manera, amados hermanos, concluimos, pero les animamos a que perseveremos. Un elemento indispensable porque ha sido mandado por el Señor es la alabanza. No está bien que tú o tu niño se queden callados. Aquí todos debemos de elevar nuestras almas al Señor. Así que prepáralos y prepárate desde tu casa. Canta al Señor en tu casa. Canta alabanza al Señor. Toma el himnario y hazlo parte de tu vida como si fuera un compañero. Porque la alabanza del Señor es parte de su adoración. Que Dios nos permita como iglesia poder adorarle con cada elemento que Él demanda en su palabra. Con alabanza,
y cántico espiritual. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, damos gracias en esta hora por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, a fortalecernos en ti. Usa, Señor, la alabanza de tu pueblo para guiar a otros a Cristo, para guiar a tu pueblo a una adoración plena y cabal, para gozarnos y deleitarnos en tus caminos. Oh, Señor, ven y bendícenos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.